4 minutos de la mañana, seguimos emitiendo este programa especial desde el Centro de Justicia Juvenil Arratia, en Areacha, conociendo el modelo de justicia juvenil que tenemos ahora mismo en Euskadi. Lo vamos a hacer con Patxi López Cabello, que es responsable de justicia juvenil del Gobierno Vasco. Egunon, Patxi.
Vaya, egunon.
Bueno, ¿cuántos años como responsable de justicia juvenil?
Muchos.
Muchos.
Llevo trabajando en este ámbito desde hace 38 años.
Desde hace 38 años. Tú eres técnico, has pasado por todos los gobiernos que ha habido en este país, en este puesto. ¿En 38 años ha cambiado mucho esto de la justicia juvenil?
Todo, todo. Hace 38 años no existía la justicia juvenil. Existía acciones sueltas, inconexas, de responder a conductas que en aquel momento pues podían hasta no ser delictivas, pero eran inapropiadas, y tomaban decisiones personas que no eran profesionales de la justicia estrictamente. De esa situación hemos pasado ahora a un sistema perfectamente estructurado y con una convicción muy clara, que ellos y ellas tienen derecho a que les vaya bien. Y desde ahí, los demás nos tenemos que romper la cabeza y el corazón para que les vaya bien. Porque si a ellos les va bien, al resto, a la sociedad, a la comunidad, nos va a ir bien.
Porque antes se daban, hace 38 años, por perdidos estos chavales que podían ser violentos o que podían cometer ciertos delitos.
Era otra realidad completamente diferente. La famosa ley de tribunales tutelares de menores, que era del año 48, por eso te decía, hasta el año 92 ha estado vigente una norma que era del año 48, de pleno franquismo, posguerra, con una mentalidad totalmente paternalista, intrusiva. Entonces, y además se dirigía a personas entre 12 y 16 años, porque recordemos que hasta que entró en vigor la presente ley, las personas a los 16 años entraban en prisión. Entonces la concepción era completamente diferente, y es una época de la historia de la que nos conviene tener la referencia, tenerlo claro, pero fundamentalmente para jamás volver a esa situación.
Hoy en Euskadi, ¿cuántos jóvenes, cuántos menores hay en centros como este?
Una puntualización, ¿sabes? En Euskadi, al año, se imponen del orden de 1.000 medidas de tipo judicial, que afectan a 600 chicos y chicas diferentes. Y solamente una pequeña parte, alrededor de un 17%, la intervención se produce en un centro educativo de justicia juvenil. Disponemos de 131 plazas, de las que a día de hoy están cubiertas 90. Pero la justicia juvenil fundamentalmente es una justicia de contexto, de entorno, de trabajar allí donde surgen los problemas. Lo importante, como alguien decía antes, no es que un chico o una chica tengan éxito aquí dentro. Lo importante es que tengan éxito ahí fuera. Y nuestro trabajo consiste en eso, que les vaya bien fuera.
¿Cuáles son los delitos o infracciones más cometidas ahora mismo aquí? En Euskadi me refiero.
Sí. Son los robos con violencia o intimidación. En segundo lugar, la violencia filioparental. En tercer lugar, todo lo que tiene que ver con las lesiones y eso. Y en cuarto lugar, los hurtos, robos con fuerza y daños.
¿Y cuál es el perfil de los jóvenes que delinquen? Si es que hay algún perfil.
Yo me niego siempre a hablar de perfiles. Es un hándicap que llevo encima, pero bueno, hay que quererme como soy. En justicia juvenil solo existen las personas concretas. Solo existe la sastrería a medida, solo hay chicos y chicas con una realidad concreta que viven en unos contextos concretos, con unas personas concretas y una comunidad concreta. Y en base a eso se actúa. La justicia juvenil es la única justicia que obliga a todos los a quienes participamos en ellos, desde fiscales, jueces, juezas, letrados, personal educativo, obliga que a la hora de hacer las cosas y al tomar las decisiones se tenga en cuenta no solamente el hecho delictivo, sino la realidad de esa persona. Pero dicho esto, si hacemos en globalidad y nos pasamos al terreno de los datos, diremos, la inmensa mayoría son chicos, 80% son chicos y 20% son chicas. Y estos no son datos de un año, sino de los últimos 10 años, como media. Personas que han nacido en esta comunidad autónoma o en alrededores, más del 70%, que tienen difícil trayectoria escolar. Muchas de estas personas han abandonado el sistema educativo de manera prematura o han tenido una mala experiencia en él. En muchas ocasiones hay un acercamiento a consumos problemáticos y otras dos características importantes. Tres, diría yo. Una, la inmensa mayoría en sus hogares, en sus casas, tienen un control, lo que se llama un control parental escaso, deficitario o inconsistente. Normalmente no hay una utilización de espacios de tiempo libre apropiada y bueno, y fundamentalmente esta sería la radiografía.
¿Te parece que pongamos nombre y cara a uno de estos casos?
Sin lugar a dudas.
Vamos a hacerlo con Laura Díaz de Basurto, que es educadora, con 18 años de experiencia. Laura, egunón, buenos días.
Hola, buenos días a todas y a todos.
Bueno, vienes acompañada de Yasone. Uh-huh. ¿Quién es Yasone?
Pues Yasone es una chavala de 16 años que actualmente está haciendo un proceso educativo desde Berristu porque tiene una medida de libertad vigilada.
Uh-huh. Lleva un año y medio en libertad vigilada.
Uh-huh. Aproximadamente.
Yasone, buenos días, Agunón.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien.
Bueno, ¿cómo está siendo para ti este año y medio? Lo primero, ¿qué fue para ti entrar en un centro de Berristu? ¿Qué te supuso cuando te dijeron que tenías que entrar?
Cuando a mí me dijeron que yo tenía que entrar, se me cayó el mundo encima porque fui consciente de los errores que yo había cometido y que eso iba a implicar que yo me tenía que alejar de mi familia. Pero llegó un punto en el que yo fui del todo consciente que yo no estaba ahí por ningún tipo de casualidad y que mis hechos me habían llevado ahí. Y desde que yo entré, yo y parte de mi entorno hemos notado una gran mejoría y gracias a ello me siento más realizada y muchísimo más humana de lo que era antes, ¿no? Muchísimo más justa y con una empatía muchísimo más grande y muchísimo más notable.
¿Ha cambiado tu forma de ver las cosas, de ver la vida?
Efectivamente.
¿Y por qué? ¿Cómo lo han hecho para que cambies esa percepción?
Claro, a través de diferentes proyectos, voluntariados y sobre todo a través de unas reuniones que yo tengo con Laura y en las que me guía un poco a través pues de los problemas y situaciones que me voy encontrando y que igual yo en otro tipo de situación yo no sabría cómo llevar.
Uh-huh. Hay un concepto un poco horrible que es eso del sentido de la vida, ¿no? Pero igual te están ayudando a ver el sentido de la vida.
Sí, efectivamente. Yo me considero, yo siempre lo digo, que yo estaba perdida. Estaba en un camino sin luz y que para mí, desde el momento que a mí se me impuso esta medida, como que se hizo una luz al final del túnel y que yo veía que cada día pues se me hacía muchísimo más fácil llegar a ella.
Uh-huh. ¿Cómo se trabaja, Laura, con personas como ella?
Pues trabajar con Yasone la verdad es que es muy fácil porque es una persona que tiene una gran capacidad de expresar sus emociones, de plantear sus problemas, sabe escuchar, tiene en cuenta sus opiniones, ¿no? Entonces todo eso facilita el trabajo, ¿no?
Me han dicho que tiene un corazón enorme y que además hasta le ha salido un espíritu solidario, ¿no?
Uh-huh. Sí, Yasone tiene unos valores muy muy marcados y uno de ellos es el ser solidario con los demás, como ya ha dicho, ¿no? Es una persona con mucha empatía y ha participado en varias actividades solidarias.
Algunas en el confinamiento, ¿no? ¿Cómo es exactamente esa actividad?
A lo largo del confinamiento nosotros nos dimos cuenta en mi barrio de que había mucha gente que igual por temas de salud o complicaciones no se podían exponer al virus de la misma forma que igual nosotros podíamos hacerlo siendo sanos, estando sanos. Entonces hablamos con la panadera del barrio y se hizo una lista de la gente que no podría o no debería exponerse al virus. Una vez que se hizo esa lista nos juntamos unos 15 chavales de entre 14 y 22 años aproximadamente y todos los días nosotros recibíamos la compra o los recaos de esta gente que no podía salir. Íbamos al supermercado, cogíamos todo lo que ellos nos habían pedido, se lo llevábamos a casa y había veces que incluso si la gente, igual gente mayor o en silla de ruedas que no podía o tenía dificultad para meter las cosas a la nevera, pues llegábamos a entrar a los domicilios a ayudarles a colocar los alimentos o los productos que nos habrían pedido.
¿Alguna vez te habías sentido tan útil?
No, la verdad que no. Fue una sensación de que yo lo he dicho mil veces, cuando yo llegaba a mi casa y yo me ponía a comer, era una sensación de paz y de que se te llenaba el pecho, porque sentías que habías hecho algo útil por alguien y que habías facilitado la vida a una persona.
¿En casa qué te dicen? No sé si mantienes relación con tu familia o cómo es con ellos.
Yo con mis padres actualmente tengo una muy buena relación y, claro, a lo largo del confinamiento mis padres estuvieron trabajando. Entonces les parecía bien que igual yo, al tener más tiempo libre, el poder emplearlo al resto y que poder ayudar a gente que no podía igual enfrentarse de la misma manera que yo a esa situación.
Habéis conseguido una Yasone nueva, me parece.
Bueno, había un buen fondo para trabajarlo, sí.
Porque yo la escucho, Pachi, y me parece mentira que tenga necesidad esta mujer de pasar por un centro como este, ¿no?
No.
A veces sirven para que vean igual el camino, ¿no? Para que se les ilumine un poco el camino que probablemente tenían apagado.
El punto de partida es la responsabilidad. Es decir, si Yasone entró en justicia juvenil es porque en un juzgado dijeron: Yasone, tú eres responsable de esto. Y por eso vas a tener una medida. Pero el gran trabajo de la justicia juvenil es decir, muy bien, esto ha pasado, pero a partir de ahora, Yasone, tú eres responsable de que esto cambie. Y nuestro trabajo consiste en eso. Hay que saber mucho solfeo, hay que saber mucha música, hay que tocar mucha tecla para encontrar la tecla. Pero en el momento, y por eso esto no, el trabajo en justicia juvenil no se basa en ocurrencias, en que, oye, yo creo, me parece, no. Esto está muy estudiado, hay evidencias, y sobre eso hay que trabajar. Entonces, Yasone en un momento determinado dice, claro que sí, yo soy responsable de mi propia vida y yo soy la que tengo que cambiar.
¿Y eso que hiciste, Yasone, forma parte ya del pasado?
Sí, para mí totalmente. Ya no, yo echando la vista para atrás, yo no soy la misma persona que cometió los hechos por
Yasone,
los que se me imputaron.
Pues, enhorabuena por encontrar ese camino y a seguir por ahí. Es que ricasco también, Laura, por vuestro trabajo, y Pachi, es que ricasco.
Gracias.